Verá, que fue llevado al Hospital Garrahan de Buenos Aires. Esta mañana nos contaba Mariano Antón del INADI la opinión que ha dado a conocer el organismo a nivel nacional, donde ellos, por ejemplo, se oponen a que el bebé sea operado ahora. Y ahora vamos a buscar la opinión de Karina Argüelles, que es genetista, que está en comunicación con nosotros. Karina, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Ha seguido este caso? ¿Qué opinión le merece? Queremos saber, ¿realmente la ciencia puede demostrar si un niño o un bebé recién nacido con estas características es varón, es nena? ¿Se puede demostrar eso a través de la ciencia, Karina?
Sí, bueno, primero, buenos días a toda la audiencia. Particularmente quiero aclarar que no he seguido el caso. Uh-huh. Tal vez para detalles, sí, habría que comunicarse con el Ministerio de Salud de,
claro,
la provincia.
Claro, claro.
Concretamente con tu pregunta, si la ciencia puede colaborar, uh-huh, en realidad sí. Uh-huh. Este tipo de enfermedades o de patologías genéricamente hoy se llaman desórdenes sexuales del desarrollo, uh-huh, o más formalmente condiciones intersexuales. Uh-huh. Las causas por las que aparecen, digamos, este tipo de, como vos lo dijiste, genitales ambiguos, uh-huh, o esta ambigüedad de sexo, uh-huh, primero hay que aclarar que los genitales ambiguos son órganos sexuales que no están bien formados, uh-huh, o que no son claramente definidos como de varón o de mujer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, normalmente el sexo genético de un bebé queda definido en el momento de la concepción. Uh-huh. Entonces, en los primeros años, digamos, cuando se encontraban con este tipo de situaciones y ya estaba desarrollada la ciencia que nosotros llamamos citogenética, lo que se determinaba era la condición cromosómica de los bebés nacidos, es decir, con este tipo de trastornos. Uh-huh. Yo cuando digo que el sexo queda definido al momento de la concepción, todos sabemos que las mujeres tenemos dos cromosomas sexuales, conocidos con el nombre de cromosomas X, uh-huh, y los varones tenemos un cromosoma X, un cromosoma X y un cromosoma Y. Uh-huh. De manera tal que los varones van a generar espermatozoides que llevan cromosomas X o cromosomas Y. En cambio, las mujeres siempre vamos a generar óvulos que tienen cromosomas X. Entonces, al momento de la concepción, el óvulo que será fecundado por un cromosoma X va a dar origen a una niña, y el óvulo que sea fecundado por un espermatozoide que porta un cromosoma Y va a dar origen a un bebé de sexo masculino. Uh-huh. Entonces, el primer diagnóstico científico que se hace cuando hay algún problema en definición de sexo es verificar qué tipo de sexo cromosómico posee ese bebé. Uh-huh. ¿Correcto? Entonces,
sí,
verificar que tenga dos cromosomas X o un cromosoma X y un cromosoma Y.
¿Y esto generalmente se hace con estos casos?
Normalmente sí. Lo que se hace es una extracción de sangre periférica, uh-huh, y lo que se verifica es que estén presentes los cromosomas sexuales, y se verifica qué cromosomas sexuales están presentes. Uh-huh. La segunda instancia es ver dónde y si está presente el gen que durante el desarrollo embriológico, el gen maestro, como le decimos nosotros,
sí,
gatilla la cascada de eventos que van a provocar que una gónada que todavía no está diferenciada se diferencie a testículo. Ese gen se llama SRI, por Sex Region of the Y en inglés, uh-huh, y que se encuentra localizado en el cromosoma Y. Uh-huh. Existe ciertas situaciones en donde cuando uno tiene, por ejemplo, un sexo cromosómico XX, puede encontrar que uno de esos cromosomas, por alguna razón, porta el gen SRI, para no entrar en demasiados detalles. ¿Sí?
Uh-huh.
Entonces, una vez que se verifica el sexo, el siguiente paso es verificar la presencia o no de ese gen que es el que provoca que una gónada indiferenciada siga el camino de varón.
Uh-huh. Está bien. Bueno, y esto me imagino que este estudio tiene gran peso al momento de tomar la decisión de una intervención quirúrgica.
Sí, en realidad se hacen toda una serie de estudios. Es necesario que el equipo que digamos que acompaña a los papás, que normalmente es un equipo multidisciplinario, donde hay médicos, clínicos, neonatólogos, genetistas, endocrinólogos, sobre todo psiquiatras, uh-huh, o grupo de trabajadores sociales para acompañar a la familia, uh-huh, realizan una serie de estudios sucesivos para ir descartando las diferentes entidades, porque los genitales ambiguos pueden generarse por distintas, pueden tener diferentes orígenes. Uh-huh. ¿Sí? Y hay uno en particular, que es la hiperplasia adrenal congénita, digamos, donde hay un cierto riesgo de desarrollo de neoplasia. Es decir, donde normalmente los genitales ambiguos no son cuestiones en general que comprometan la vida de la persona, uh-huh, ¿sí?, que padece genitales ambiguos. Uh-huh. Pero existen situaciones en donde hay ciertas condiciones en donde puede ser que por trastornos hormonales ocurra un riesgo de que aparezcan neoplasias, entonces cáncer. Uh-huh. Entonces hay que tomar, sí, allí una decisión inmediata, uh-huh, porque allí sí hay riesgo de vida. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, esto lo determinan los profesionales, digamos.
Seguro, o sea, seguro, seguro.
¿Alguna vez le tocó intervenir en algún caso parecido a este?
Bueno, nosotros en principio en el laboratorio, yo trabajo para un laboratorio de extensión de la Universidad Nacional de Misiones, sí, y en mi época donde trabajábamos, donde yo trabajaba en el área de citogenética, uh-huh, es decir, el análisis de cromosomas,
sí,
ingresaban, la frecuencia de la estimación de la aparición de disgenesias gonadales es aproximadamente una en 4.500, puede variar en diferentes regiones. Uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Y cuando se hace un pedido por disgenesia gonadal, normalmente el laboratorio trata de tener el resultado lo más rápido posible, uh-huh, ¿sí?, para poder apoyar a la familia en el mejor asesoramiento. ¿Correcto?
Sí, sí, sí.
Antiguamente se utilizaba la mucosa bucal, o sea, se hacía un raspadito en el carrillo, por dentro del tejido del carrillo, para determinar el sexo del individuo. Pasa que allí se producían falsos negativos. Uh-huh. Hay una condición que ya hace un tiempo los científicos estaban discutiendo, para quitar la palabra síndrome, que son los pacientes que eran reconocidos antes como portadoras de síndrome de Turner, pacientes 45X, es decir, que tienen en lugar de dos cromosomas X, solo uno. ¿Mm? Uh-huh. Entonces, cuando se hacían, y son mujeres, ¿mm?, cuando se hacían mucosa bucal, erróneamente eso se interpretaba como un varón. ¿Mm? Uh-huh. De hecho, fue una prueba utilizada en pruebas olímpicas, hace muchos años atrás, y donde intervino un científico muy importante que trabajó muchísimo en cromosomas sexuales, que es el doctor Albert de la Chapelle, que alguna vez un finlandés estuvo en Argentina, y digamos, con mucha indignación, recomendó a la comunidad médica que esa prueba se desestimara, porque, digamos, obviamente, como todo desarrollo científico, hoy en día se cuentan con pruebas mucho más sensibles para el diagnóstico.
Claro, claro. Uh-huh. Bueno, ha quedado entonces respondida nuestra pregunta acerca de cómo la ciencia ayuda en este tipo de casos.
Bueno.
Karina,
bueno,
le agradecemos mucho su tiempo.
Por favor, ¿sí?, un gusto, Gustavo.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Karina Argüelles es genetista en la provincia de Misiones y nos daba...